Buenos días. No, no, tuve el fin de semana nomás. ¿Cómo están? Gusto en saludarles. La verdad está muy gozoso mi corazón por varias personas que nos acompañan por primera vez. Y no solo por primera vez, personas de casa que vuelven a visitarnos. Salvador, qué hermoso verte. Bienvenido a casa. Y nos acompañas con tus papás, así que más que bienvenidos, es una hermosa sorpresa. El pastor Fernando y su esposa, ellos sirven en Bolivia, nos acompañan también. Y así cada persona que por primera vez nos acompaña, hoy estamos gozosos. No quiero nombrar a todos porque hay otros que he vuelto a ver después de algún tiempo. Personas que van al grupo en Cibatá, son más que bienvenidos. Es un gozo verles y ver que hay fruto del servicio. Y precisamente lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso. Vamos a hablar del servicio a Dios. Y creo que pocas cosas en la vida son más distorsionadas que el servicio a Dios. Hay personas que dicen así: el servicio a Dios no es lo mío. ¿Han escuchado eso alguna vez? Hay personas que dicen: no, yo eso de servir a Dios, no, eso no es para mí. ¿Ok? En realidad, servir a Dios no debería ser una opción. Si has creído en Jesús como tu único Salvador, servir a Dios debería ser el privilegio de cualquiera que ha creído en Jesús. En la obra de Dios no hay algunos que están en la cancha y otros que están en... No, yo aquí, déjame aquí en la tribuna, yo les hago porras. No, el servicio a Dios debería ser el privilegio de todos. Así que tenemos por un extremo algunos que dicen: el servicio no es lo mío. Ahora, ¿conoces el otro extremo? Esas personas que están pilas todo el día y hacen del servicio a Dios su todo. Entonces, los trabajólicos, ¿cómo le dicen ahora? Workaholic, ¿no? Solamente que bañados por cierta espiritualidad, pensando que servir a Dios nos da valor. ¡Qué peligro! ¿Qué peligro decir el servicio no es lo mío? ¿Y qué peligro encontrar tu valor en el servicio? Porque hay personas que van por la vida amando más el servicio a Dios que el Dios a quien servimos. Y hay algo más importante que el servicio a Dios. Hay personas que dicen: ay, es que yo tengo que hacer. Primero hacer, después hacer. Más importante que el servicio a Dios es el Dios a quien servimos. Por otro lado, servir a Dios, no es que eso es como, ay, como ustedes hablan de que transformación no es en mis fuerzas, yo no hago nada. Pero no tenemos en nosotros el recurso para cambiarnos, pero el Espíritu Santo mora en nosotros. De la misma manera, el servicio a Dios es Dios obrando en nosotros. Mira, creo que servicio a Dios, si lo entendemos correctamente, es lo mejor que podría hacer una persona que dice creer en Jesús. Qué privilegio servirle. Y cuando uno lo ve así, cambian ciertas categorías. Por ejemplo, a ver, venir al domingo lo categorizaríamos como algo sacro o santo. ¿Estás de acuerdo? Y el trabajo de mañana, ¿cómo lo categorizamos? Mi trabajo secular. ¿Estás de acuerdo? Bueno, esa es una de las peores distorsiones que pueden existir. No hay cosas santas ni cosas seculares. Si somos siervos de Dios, todo lo que hacemos, ¿lo hacemos para quién? Venir el domingo a la iglesia y mañana también ir a trabajar. Estar criando a tus hijos, cada área en la cual nos desenvolvemos, lo hacemos para Dios. Entonces, cuando yo entiendo eso, las categorías de secular, santo, que tanto han distorsionado al cristianismo, se eliminan. Lo otro que cambia cuando yo entiendo que el servicio a Dios es un privilegio es que servimos a Dios con toda nuestra vida. A veces me preguntan, a mí me dicen: oye, ¿y tú trabajas como pastor tiempo completo? Yo le digo: no. Me vienen así como: no, no, porque duermo. Cuando duermo, al menos no estoy 24 horas al día. Tengo que dormir y cuando como tampoco. Trato de comer sin el celular y no estoy 24 horas al día. Nadie es tiempo completo. En realidad, todo creyente sirve a Dios. ¿De qué manera? Tiempo completo. ¿Algún cristiano de medio tiempo aquí? ¿Un cuarto? ¿Un octavo? No. No, a mí déjame con el domingo y suficiente. No, no, ves, cuando yo entiendo que el servicio a Dios es el privilegio de todos los que creemos en Dios, se eliminan estas categorías. Ahora quisiera esta mañana, esta tarde, hacer algo diferente. Cuando leí el pasaje y estudié, si tienes tu Biblia, si quieres abrir tu aplicación y cierras todas las demás, para los que estaban preocupados y son tenistas, ganó Alcaraz, ¿ok? Lucas capítulo 9 es el pasaje que vamos a ver. Y estudiando el pasaje, son 10 versículos, me fue inevitable no pensar en un libro que hace muchos años atrás fue de mucha bendición a mi vida, hace más de 20 años atrás. Y lo leo todos los años, a veces más de una vez. Este libro se llama Llamados a ser siervos de Dios. Ahí está la imagen de la edición vieja y también está la edición nueva. Si te gusta leer, es una buena inversión. Si no te gusta leer, no da alergia, puedes leer y va a ser muy bueno. ¿Quién lo escribió? Lo escribió un hombre llamado Warren Grisby. Ahí aparece una foto, él falleció hace 2 años atrás. Era un hombre tan sencillo, tan con una profundidad, era la profundidad de la sencillez. Y él escribió este libro Llamados a ser siervos de Dios y dijo, llevo 40 años sirviendo a Dios. Me hubiese encantado que alguien me hubiese dicho qué implicaba estos 40 años. Y dice, me gustaría tener 30 conversaciones con ustedes. Y de hecho su libro no tiene capítulos, tiene números, nada más. Y uno cuando lo lee siente que estás conversando con él. Bueno, él ya falleció, pero es muy interesante. Ahora, ¿por qué te lo menciono? Porque él da una definición del servicio a Dios que cuando leí el pasaje de Lucas, me acordé, dije, esta definición aparece aquí. Ahora, no me malinterpretes, no estoy colocando un libro humano que no va a faltar el fariseo que diga ahora, ¡ay, el pastor! No, 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 no. La escritura habla sola, pero creo que nos da un marco referencial interesante y quisiera hacer algo diferente. Quiero compartirte esta definición. La vamos a intentar memorizar juntos y nos va a servir como nuestro marco de referencia esta tarde. Dice así, el servicio a Dios toma lugar cuando los recursos de Dios satisfacen necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Y para que te lo memorices conmigo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer, apunta hacia arriba. Es más, ponte en pie mejor, así lo hacemos todos juntos, no se te va a olvidar, ¿ok? Así nos despertamos. Mira, fíjate, vamos a leerlo. Dice, el servicio a Dios toma lugar cuando los recursos de Dios, apuntamos arriba, ¿satisfacen qué cosa? Apuntamos abajo. Por medio de canales, nos apuntamos a nosotros. ¿Para quién? Y terminamos arriba. ¿Hacemos el ejercicio? La siguiente. No se siente. Toda la predicación, bueno, nada. Bueno, hacemos una más. Mira, vamos a borrar algunos. El servicio a Dios toma lugar cuando, vamos, Jesse, cuando los recursos de Dios. A ver, esto parece hablar en lenguas. No, a ver, escuchen entre semana y van a tener claridad. Vamos, son 4 conceptos. Recursos de Dios, necesidades humanas, canales amorosos. Gloria de Dios. Entonces vamos, el servicio a Dios toma lugar cuando los recursos de Dios satisfacen. Ok, una más. El servicio a Dios toma lugar cuando borramos más. Ah, satisfacen. Borramos una más. Ah, dale, a ver, el servicio a Dios toma lugar cuando. ¿Sí? ¿La última? Ok, vamos. El servicio a Dios toma lugar cuando. Muy bien, toma asiento. Vamos a hacer como clases. A ver, alumnos, ¿alguno que lo quiera decir de memoria? Ya, el más ñoño, yo, profesor, ¿no? Pero ya al menos te vas a llevar algo memorizado. Y mira, en un sentido, cada vez que tú ves un servicio a Dios en la Escritura, se cumplen estos 4 principios. Son los recursos de Dios, satisfaciendo necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Veamos eso en este pasaje. Partamos con los recursos de Dios. Fíjate cómo empieza el pasaje. Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora, qué interesante cómo empieza este pasaje. Antes de meternos en qué hicieron, eso lo vamos a ver después. Dice que Jesús les dio dos cosas. ¿Qué cosa les dio? Poder. ¿Y qué más? Versículo 1. Poder y autoridad. Los discípulos no tenían poder en sí mismo para hacer lo que hicieron. No tenían autoridad en sí mismas. Ambas cosas fueron dadas ¿por quién? Por Dios. Cualquier acto de servicio a Dios se hace porque Él nos ha dado su poder y su autoridad. Ahora, sin poder y sin autoridad de Dios, el servicio a Dios se transforma en, ¿cómo podríamos decir? En un intento humano de agradar a Dios. Mira, las cosas no me están saliendo bien. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a servir a Dios para que Él no se enoje conmigo. ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Sabes quién pensaba así? El mundo griego. Los griegos tenían la idea de que los dioses se enojaban cuando las cosas salían mal, cuando no había cosecha, cuando no había lluvias. Y entonces, ¿qué hacían ellos? ¡Ay! Iban al templo, agradaban a su Dios para apaciguarlo. Yo siento que tenemos más filosofía griega de la que nos gustaría reconocer. A veces servimos a Dios pensando que si hacemos algo, Él ya no va a estar enojado conmigo, porque como yo, si tú me conocieras, como tengo, como decimos aquí, tejado de vidrio, ¿sí? ¿Se dice aquí también o no? Eso es sudaca, eso, perdón, es sudamericano. No puedo negar la cruz de mi parroquia, ese sí es de acá, ¿ok? Eso no es servicio a Dios. No es que quiero servir para que Él esté feliz conmigo. En nuestra definición dijimos que el servicio a Dios toma lugar cuando los recursos, ¿de quién? De Dios. Dios les dio poder y autoridad. Y tú me dices, Marce, a los discípulos le habrá dado poder y autoridad, pero a nosotros ¿qué nos fue dado? Cuando el Señor Jesús asciende, Él deja una comisión. Y Él les dice en Mateo capítulo 28, se acercó a ellos y le dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Como tengo toda autoridad, dice Jesús, ahora yo les delego. No es que tenemos en sí mismo, nos delega la autoridad para hacer con otros lo que Jesús hizo con sus discípulos: caminar juntos, aclarar dudas, buscar a Jesús, encontrarnos con Él como nuestro Salvador. Autoridad. La autoridad delegada nos permite servir en el nombre de Dios. Y poder, Hechos capítulo 1, versículo 8, a los mismos discípulos: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, el Espíritu Santo morando en los que creen, para ser mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando yo entiendo que servir a Dios se trata de los recursos, ahí cambia, ¿sabes qué? Cambia nuestra mentalidad. Me encanta en el librito este de Wiersbe, él dice: tenemos que pasar de una mentalidad de fabricantes a una mentalidad de distribuidores. ¿Qué es un distribuidor? ¿Alguien que tenga aquí una distribuidora de algo? No, no, no crea el elemento. ¿Qué hace? Toma el recurso y lo distribuye. Servir a Dios no es con lo que yo tengo. No tengo que fabricar nada. Tomo el recurso de Dios y lo distribuyo. Aunque parece tan obvio, a veces actuamos como fabricantes. Y cuando me refiero al servicio a Dios, todos tenemos alguna influencia de servicio. En tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¡Ay, qué cansado es esto! A veces cuando sentimos cansado el servicio es porque a veces queremos hacerlo con mentalidad de fabricante. Ay, no, ¿para qué tener 3 servicios, mucha gente en la iglesia, que no venga nadie más? Mejor cerremos la iglesia, tengamos una iglesia online. ¿Les parece? Más sencillo. Algo así pensaron los discípulos. ¿Quieres saber cómo se resuelve eso? Ven el próximo domingo cuando Alex nos hable de la alimentación de los 5,000. La actitud de los discípulos revela mucho una mentalidad de fabricante. Cuando ellos no estaban llamados a suplir las necesidades, simplemente a ser distribuidores. ¿De qué cosa? ¿De los recursos de quién? De Dios. Me llama la atención cuando hablo a veces con personas. Les digo, hola, ¿cómo están? Hola. Y se ponen a hablar todo lo que hacen. Y si lo hacen para Dios, más todavía. Yo, espérame, hola, soy Marcelo. Ay, sí, hola, pero yo sirvo, yo hago, bla, bla. Y te tiran toda su agenda de cosas que hacen para Dios. ¿Sabes? Cuando tenemos mentalidad de fabricante, hacemos de nuestro servicio nuestra identidad. Cuando hay personas que lo único que hablan es de su servicio, cuidado, hay algo más grande que servir a Dios. Es el Dios a quien servimos. Y son sus recursos. No hay miedo ante nuevos retos. ¿Qué miedo avanzar? Hablaba con un pastor, para que sepan, para que después no se me diga, ¿qué onda? El año pasado cuando fuimos a Italia, paréntesis, mira cómo es Dios. Las personas que nos invitaron habían sido mis alumnos en Argentina. Y me dice, Marce, yo sé que los invitamos para que tengan vacaciones, pero el domingo tenemos un campamento familiar y yo te ofrecí para que tú predicaras. Yo, está bien. Resulta que debido a eso me terminaron invitando para volver ahora en agosto a un campamento. Aviso, ¿ok? Para que no digan, ¿cómo tantas vacaciones? No, no es, es chamba. En la Toscana, ¿ok? Y créeme que son los recursos de Dios, en serio. Porque si fuera por uno, no tenía uno donde caerse muerto. Pero ¿por qué te lo digo? Estaba hablando con el pastor de la iglesia, una iglesia muy pequeña en Italia, donde hay una necesidad del evangelio terrible. Me dice, Marce, estoy muerto de miedo. Digo, ¿por qué? Porque está creciendo la iglesia y no sé cómo le vamos a hacer. Y le dije, no te preocupes, yo tengo miedo a todos los domingos. De eso se trata, de tener ese miedo de no sé cómo le vamos a hacer. Pero como no son mis recursos y son los recursos de Dios, pues le entramos. Y en vez de tener un miedo y temor que nos paraliza, tenemos rodillas que se doblan y dependen de Dios. Ahora, ¿qué recurso tenemos de Dios? Tenemos muchos. Pienso en uno. Pablo dice, pero por la gracia de Dios, en 1 Corintios 15:10, soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia de Dios, qué recurso más increíble. Jesús dice en Mateo capítulo 10, de gracia recibisteis, ¿qué tienes que hacer? Dar de gracia. Ahora, para que eso suceda, ¿qué necesitamos? 2 manos. En una recibimos de gracia, ¿y con la otra qué? Pero para que eso suceda, las 2 manos tienen que estar ¿cómo? A veces estamos así con la gracia, No, Dios, yo puedo. Tú mantente allá. Y no nos reconocemos necesitados. Me llama la atención esas personas que son los buenos. Nunca hacen nada malo. Cuando yo digo que está todo bien, no necesito gracias de Dios. Abre la mano. Recibir la gracia de Dios es reconocer nuestra bancarrota espiritual. Y cuando recibo, ¿qué hago? También abro la mano. Pero a veces nos gusta la mano abierta para recibir y el puño cerrado ¿para qué? ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. ¿Cómo más? Obesidad espiritual. Solamente para nosotros, nunca para otro. Y así terminamos. Hay que tener ambas manos abiertas. Hay que abrir recursos. Porque son los recursos no nuestros. ¿Y a qué te fuiste a Colombia? ¿No hay necesidades aquí? Sí. Y Dios nos permitió viajar con un grupo de 7 chicos para sumar un granito de arena a lo que están haciendo allá. Este sábado la esposa de Lalo, Fabiola, va a la iglesia en Guadalajara con la que tenemos relación para hablar en la conferencia de mujeres. ¿Y por qué no hablan las mujeres de acá? Sí, sí, se hace en cada grupo conexión. Pero qué bendición es que personas de nuestra iglesia puedan ser de bendición en otro lugar. Dios usa, ha usado personas de la alabanza que ministran en otros lugares. ¿Y por qué se van a otro lugar? Porque Dios nos permite ser de bendición, ¿dónde? En otro lugar. ¿Y por qué vamos a ir a la Sierra Oaxaca? ¿Aquí acaso no hay necesidad? Claro que sí. Pero si hemos recibido de gracia, ¿qué tenemos que hacer? Dar de gracia, tenemos que abrir los ojos. Que no son nuestros recursos, son los recursos de Dios. El servicio a Dios toma lugar cuando los recursos de Dios, ¿qué hacen? Ya se nos olvidó. ¿Los recursos de Dios satisfacen qué? Paramos ahí. Fíjate lo que les dice Jesús. Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Jesús no los mandó a los locos. ¡Ay! Satisfagan todas las necesidades. Fue bien puntual. Expulsen demonios, sanen enfermedades, predican el reino de Dios. Pregunta, ¿habrá sido normativo esto? ¿Esto es lo que deberíamos hacer nosotros ahora? Si fuese así, estamos perdiendo nuestro tiempo acá, ¿tendríamos que ir dónde? Pues al hospital, ahí están los enfermos, ¿o no? Cuando Pablo sabe que Timoteo está enfermo, no va y lo sana. ¿Qué le recomienda? ¿Alguien sabe? ¿Que tome un poco de qué? Ah, ese cómo lo sabe, ¿no? Que tome un poco de vino por sus problemas estomacales. Pero no fue y lo sanó. ¿Ves? Obviamente que esto no es normativo. ¿Por qué razón Jesús le pide esto a los discípulos? Porque la expulsión de demonios y sanar enfermos eran credenciales de que el Mesías había llegado. Algo increíble, único estaba sucediendo. ¿Dios sigue obrando en el reino de las tinieblas? Sí, lo vimos hace dos domingos atrás. ¿Dios sigue sanando de manera milagrosa a personas? Claro que sí. Pero esta forma particular fue única. Ahora, este concepto es algo que tiene que ver con necesidades. Dios quería que los discípulos vieran con compasión. Pregunta, ¿cuántas necesidades tenía la nación de Israel en ese momento? Un montón. Económicas, estaban bajo otro imperio, políticas, o sea, si había una necesidad de sacar a estos romanos, y ninguna de ellas se ocupó Jesús. Pregunta, creo que hay un punto de aplicación importante aquí. ¿Cuántas necesidades vemos a nuestro alrededor? Oh. ¿No sabes qué hacemos mejor? Como son tantas, hagamos esto. No veo, no escucho y no hablo. En este libro hay una frase que te la quiero compartir. Dice, las necesidades en nuestro mundo de hoy son indescriptibles. ¿Estás de acuerdo con eso? E innumerables. Y si tienes un corazón tierno, son casi insoportables. Usted y yo no podemos hacerlo todo, pero sí podemos hacer algo. Ese algo que podemos hacer es el servicio que Dios nos ha llamado. Yo le llamo círculo de influencia. ¿Todos tenemos un círculo de influencia? Sí. ¿Todos podemos servir a Dios entonces? Sí. ¿Y qué tenemos? Tenemos los recursos de Dios. Pablo dice, bueno, en 2 Corintios 4:7, que tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Mira, ¿cuántas necesidades hay afuera? Hay algunos voluntarios de la iglesia que van y sirven en la Casa Hogar Pan de Vida. Si has ido alguna vez ahí, es imposible salir de ahí sin el corazón apretado, porque ves las necesidades y quieres suplirlas todas. Es imposible. No tenemos todos los recursos, pero hay un recurso que tenemos en la mano, dice Pablo, y es un tesoro. Y está en vasos de barro como nosotros, para que quien brille no seamos nosotros sino sea este tesoro. ¿Y sabes cómo se llama ese tesoro? El Evangelio del Rey Jesús. Y si algo queremos predicar desde esta plataforma, y si algo queremos anunciar a toda persona, es el Evangelio del Rey Jesús. Que Jesús El rey ha venido para darnos vida por su muerte y resurrección. Y que por gracia, por medio de la fe, puedo tener esa salvación que Él ofrece. Y tenemos la certeza de que el día que partamos de este mundo podemos ir a su presencia, no por nuestros méritos, sino porque Jesús lo hizo posible. Y por la fe en Él nos apropiamos de. Eso trasciende cualquier religión, cualquier credo. Ese es el evangelio que enseña la Escritura. Y mientras estamos en esa espera gozosa, ese evangelio que creemos también es el evangelio que vivimos. Y podemos apropiarnos de las verdades de Dios para sanar las heridas del corazón, para experimentar libertad de la esclavitud del pecado. Y en esa espera paciente somos invitados a una relación de intimidad. ¿Te das cuenta lo glorioso que es ese evangelio? Eso es lo que tú tienes. Ahora, para poder darlo a otro, lo primero tienes que creerlo. Para poder tener esa mano abierta anunciando el evangelio a otros, primero ese evangelio lo hago mío. Y eso no es hacerte ni cristiano, ni católico, ni musulmán, ni nada por el estilo. Eso es poner tu fe en Jesús como tu único salvador. Y eso es algo que siempre queremos anunciar desde este lugar. Que no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, lo cual podamos ser salvos. Cuando yo he abrazado ese evangelio y lo he creído, es lo que puedo extender a otros. Y la Biblia nos invita, así como los discípulos, recursos de Dios para satisfacer ¿qué cosa? Y la mayor necesidad de las personas a tu alrededor tiene un solo nombre y se llama Jesús. Y tú lo conoces, tú lo tienes, tú tienes ese tesoro. Entonces, ¿quién tiene el privilegio de servir a Dios? Pues todos los que creemos. Aquí no hay secular, santo, ni tiempo completo, ni medio tiempo. Si entendemos esta verdad, son los recursos de Dios satisfaciendo necesidades humanas. Repasamos la definición. El servicio a Dios toma lugar ¿cuándo? Hasta ahí. ¿Se han acabado los recursos de Dios? ¿Se han acabado las necesidades humanas? ¿Y cuál es el tercer elemento? ¿No será que ahí está trabada la cosa? Yo creo que sí. Y me incomoda apuntarme porque yo creo que a veces nosotros somos los principales obstáculos para servir a Dios. Esto de canales amorosos es interesante porque mira lo que les pide Jesús. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa. Versículo 3, les dijo, en cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Otra vez la pregunta, ¿habrá sido normativo eso? Imagínense vivir con dos mudas de ropa. Ahí dicen, no, imagínate vivir así. Hay algunos que han tomado este pasaje literal y dicen, Dios quiere que vivamos así. Hay un problema. En el mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 22, Jesús desmiente que esto sea normativo. Mira lo que dice, 22:35. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envía a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias. ¿Cuándo fue eso? Pues Lucas 9. ¿Acaso les faltó algo? Nada respondieron. Verso 36. Ahora, en cambio, o sea, hay un cambio ahí, el que tenga un monedero, que lo lleve. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios obra de maneras únicas. No siempre es la misma manera. Asimismo, el que tenga una bolsa y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Así que quédate tranquilo, no tienes que vender tu ropa ni vivir con dos mudas de ropa. Pero Dios quería enseñarles algo. Él quería enseñarles que nada falta cuando abrimos la mano para servir a Dios. A veces nos cuesta abrir la mano porque tenemos la calculadora aquí. Porque si yo doy tiempo, pero ¿quién me da tiempo a mí? Si yo abro mi casa, pero ¿quién me invita a mí? Y si yo y ¿cómo es? Le faltó algo, dice Jesús. No faltó nada. Somos canales. Y no lo hacemos siempre de la misma manera. Ahora no se trata solo de ser un canal, sino de ser un canal amoroso, y eso apunta a la motivación. Muy interesante el pasaje de 2 de Corintios que les leí recién, del 4:7, este tesoro en vasijas de barro. Después Pablo dice: nos vemos como servidores de Dios, atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Mira, cuando uno sirve a Dios, todos servimos. Piensa en tu círculo de influencia. Dime que a veces no te dan ganas de tirar la toalla. Ahí tú, como buen esposo, te levantaste temprano, limpiaste toda la cocina y viene tu esposa y ¿qué haces? Y tu esposa te dice como, ¿qué? Pues, ¿qué de qué? ¡Ah! Y lo hiciste mala. Si eso pasa en la cotidianeidad, llévalo a otras áreas de la vida. Y a veces sentimos que queremos tirar la toalla. Cuando servimos a Dios como un canal amoroso, Pablo lo explica en estos términos: el amor de Cristo, el amor de Él, me obliga a algo. He sido amado de una manera que, ¿cómo no le voy a amar a Él? ¿Y voy a amar a quién? A otros. Nosotros le amamos a Él, dice Primera de Juan, porque Él nos amó primero. Y cuando yo entiendo el amor de Dios y cómo he sido amado, entonces digo, tengo demasiado en esta mano para tener la otra mano cerrada. Pero si yo menosprecio el amor de Dios, esta mano sigue cerrada. Por eso somos canales amorosos. Porque lo que nos motiva es el amor de Dios. Y eso, por eso Jesús le dijo, cuando hayan hecho todo lo que hayan hecho, ¿qué les vas a decir? Siervo inútil. No le digas eso a tu esposo, por favor. Eso lo dijo Jesús. Pero siervo inútil. No han hecho nada más que cumplir con tu deber. Porque es la motivación del amor lo que hace la diferencia. No es el deber de tengo que servir por servir. No es el deber de hacer por hacer. Es el deber del amor. Esa es la diferencia. Bueno, volvemos a nuestra definición para terminar. El servicio a Dios toma lugar cuando. Vamos otra vez. El servicio a Dios toma lugar cuando los recursos. Levanta los dedos, sí. Los recursos de Dios, así no se te olvida más. Satisfacen. Este es el más incómodo. Es loco lo que les dice Jesús, versículo 5. Dice: si no los reciben bien, salgan de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando las buenas noticias y sanando a la gente. Raro lo que dice Jesús. Si no los reciben bien, pero si van a servir a Dios, ¿cómo tendrían que haberlos recibido? Ahí vienen los discípulos, y todas las porras que conocemos acá en nuestro México, para los discípulos. Y Jesús les dice, y si no los reciben bien, ¿hay un lado B del servicio a Dios? B, C, D, E, F y todas las letras. Somos siervos del rey. Mira, si al rey lo crucificaron, ¿qué esperas a sus siervos? Entonces no me gusta. Entonces ahí se trabó. Mira, el concepto que les está diciendo Jesús, esto de sacudir los pies del polvo, era una expresión de no me hago responsable por lo que ustedes hicieron. Si no me hago, ustedes no me están rechazando a mí. Esa es la idea. ¿Estás rechazando los recursos de quién? Te estás metiendo no con tu servidor. Te estás metiendo con el Dios al que sirvo. Al rechazar la verdad de Dios. Y el concepto que creo que está explicando Jesús es que Dios es glorificado cuando hacemos lo que tenemos que hacer independiente de los resultados. Yo me doy cuenta de esas personas que hacen del ministerio su identidad cuando las cosas no resultan. Obvio, a nadie le gusta decir, ay, súper bien, ¿cómo te fue? Pésimo, pero no importa. Pero no, claro que uno hay cierta expectativa. Pero cuando uno lo hace para la gloria de Dios, creo que acá hay un punto de aplicación increíble. Aquí cambia nuestro enfoque, porque no se trata de nosotros. Mira, si de historias de terror te puedo contar, son historias personales. Porque a veces nos lastimamos a nosotros mismos queriendo que todo se trate de nosotros. Cuando vivíamos en Argentina, cuando estuvimos en Egipto, nada, era el chiste para mi argentino favorito, se anda por ahí. Y Dios nos rescata. Vivíamos ahí, estuvimos 10 años. Me tocó, tuve el privilegio de estudiar con un hombre, ya un pastor viudo y retirado, y nos hicimos muy amigos. Después él cayó muy enfermo, entonces pidieron ayuda ahí en el Instituto Bíblico, que quién podía cuidarlos. Entonces vivía al frente de mi casa, mi profesión es del área de salud, pues vamos y le ayudo. Y así, después de eso, ya nos conocíamos, mi hija Marcela siempre lo iba a ver, y muy linda amistad, muy amigos de sus hijos. Justo estaba de viaje cuando él falleció. Entonces cuando volví, ese fin de semana, se hizo un servicio de acción de gracias por la vida, él se llamaba Fernando, por la vida de don Fernando. Y pasó su hijo y dice, bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que han estado cuidando de mi padre en este tiempo. Yo dije, claro, gracias, ¿no? Y el hijo empezó a nombrar uno por uno. Y yo no escuchaba mi nombre. Dije, bueno, ¿será que dejó los mejores para el final? Dije yo, señor, ¿no? ¿Adivina qué pasó? No. Oh. No caí de rodillas y dije, Señor, es para tu gloria. Obvio que me molesté. Y obvio que dije, qué feo se siente. Y obvio que me dolió, pero ¿sabes qué lección aprendí? Lo que me dolió fue mi orgullo. No fue otra cosa. Fue mi retorcido y porquería de orgullo de mi corazón, que buscaba ese reconocimiento. Y créeme que nunca lo hice buscando el reconocimiento. Pero cuando no estuvo, ahí me di cuenta. Y a veces nos pasa lo mismo. Entonces el hijo viene y limpia la habitación y le dice al papá, y el papá, ¿qué le tiene que decir? Siervo inútil, lo que tendrías que haber hecho, esto existe. Y lo mismo con cada uno. Y ¿sabes qué? Decimos, yo no lo hago para el reconocimiento, pero cuando no se nos reconoce, ¡ay, cómo nos duele! Ese es el problema cuando nos convertimos en ladrones de la gloria de Dios. Porque es solo para su gloria. Y si tu nombre no aparece, no importa. Y si nadie te lo reconoce, ¿cuál es el problema? Pero esos son años de pegarnos contra la pared. Ahora, servir a Dios, el hecho de entender que es para su gloria también es una protección. Warren Grisby dice en su libro, las personas son como puerco espín, ¿sí? Ese animalito que tiene espinas. ¿Qué hace ese animalito cuando alguien se acerca? ¡Pic! ¿Sabes qué? Él dice, así son las personas. A veces tú intentas ayudarles y ¿qué hacen? Te lastiman. Estoy seguro que hay muchos sentados hoy que han sido lastimados por servir a otros. No se siente bien. Y dices, nunca más sirvo a Dios porque las personas me lastiman. No te puedo negar esa realidad. Yo he lastimado a otros. Me han lastimado. Pero si lo hacemos para la gloria de Dios, Jesús se los dijo a los discípulos, miren, no es contra ustedes. Ustedes salgan de ahí y listo. Esta semana que estuve en Colombia, el fin de semana, el lunes, recibí un mensaje de una persona que ya hace un tiempo atrás se fue de la iglesia, se despidió por un WhatsApp, me dijo, oye, ya no voy a ir más, ok, me hubiese gustado haberme tomado un café, cómo podríamos servirte mejor, ¿no? Hoy día se ha puesto de moda por WhatsApp hacer todo, ¿no? Está bien, le dije, oye, ¿te puedo ayudar? Me gustaría saber cómo puedo servirte, ¿no? Le contacté con una iglesia, hablé con el pastor de la iglesia, dije, mira, van a estar allá, recíbelos. Buenísimo, excelente. Me quedé en la libertad de que voluntariamente se quiso ir y ya está en otra iglesia y adelante. ¡Qué decepción, Marcelo! Nunca me buscaste. Y yo por dentro, pero si te fuiste solo. Deberías haber ido, y empezó con una letanía. No le contesté. No se lo dije a Cindy porque dije, mejor se lo cuento cuando vuelva. Le dije, ¿qué crees? Y le conté. A ella sí le dije el nombre. Ah, no. Y ella que me conoce me dijo, ¿te pegó? Y le digo, a ver, a nadie le gusta ponerse de pechito. A ver, ¿alguien me quiere pisotear? No. ¿Se reciben insultos gratis? No. Pero honestamente, después de pegarme contra la pared tantos años, estoy empezando a aprender. No es que lo tengo, estoy empezando a aprender. Que cuando lo hacemos para la gloria de Dios, ¿qué va? El servicio a Dios toma lugar cuando los recursos de Dios satisfacen necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Estoy seguro que hay muchos sentados hoy que tienen miedo a volver a servir a Dios porque van a ser heridos por personas. Sí, vas a ser herido. ¿Para qué te voy a decir que no? Pero si es para la gloria de Dios, hace la diferencia. Ahora, cerrando, no quisiera que la conclusión de esta mañana sea, ándate a la mesa de bienvenida y todos nos involucramos en un área de servicio. Ojo, si lo quieres hacer, hazlo. Siempre son bienvenidas las manos en kids, en los preadolescentes. Es más, podemos inventar algún ministerio, pero invéntalo tú. Estuve en diciembre en Chile en una capacitación para pastores y conocí un grupo de jóvenes que, ¿sabes lo que hacen? Van a distintas plazas de la capital en Chile, colocan una mesa con un cartel. ¿Necesitas conversar con alguien? Yo estoy disponible. Dice que personas llegan a conversar con ellos y les predican el evangelio. ¿Necesitamos más que eso? Pero a veces estamos esperando que me llegue la invitación y que me llegue el WhatsApp para que el pastor me diga, no. Todos tenemos un círculo de influencia. Todos tenemos la oportunidad de servir a Dios. Y así como fuimos salvos por gracia por medio de la fe, así como estamos siendo transformados por gracia por medio de la fe, tenemos el privilegio de servir por medio de la fe. Quiero agradecer a cada persona que sirve. No voy a dar la lista para que no pase lo que me pasó a mí, ¿ok? Cada área y cada ministerio, y no hay uno más importante que otro. Esta mañana les agradecía a cada equipo, llegan temprano. Tú llegaste al servicio de las 12:30, hay personas que están desde las 7 de la mañana aquí. Hay que ser agradecido. Qué privilegio. Si la palabra de esta mañana ha sido un ánimo a ti que estás sirviendo, no tires la toalla. Son los recursos de Dios, no son los nuestros. Es para satisfacer necesidades humanas. Cada área, los que trabajan no solo el domingo, los que trabajan entre semana, en los grupos, y abrir la casa y disponer el tiempo, vale la pena, ¿no? Y cuando uno empieza a ver el fruto, ¡wow! Ahora quizás quisiera animar a los que están en el umbral del servicio. Es que yo fui tan herido y decepcionado, sí lo sé. Pero no te olvides, son los recursos de Dios. Y vale la pena. Y quizás desafiar a aquellos que dicen, al servicio no es lo mío. No, hombre, no te pierdas el privilegio. Quizás exhortar a los que han hecho del servicio todo. Es más grande el Dios a quien servimos. Termina el relato. Y dice Herodes, el tetrarca se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que se había aparecido Elías y otros, en fin, que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo, a Juan mandé que le cortaran la cabeza. Fíjate lo que pregunta Herodes, ¿quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Él está preguntando de Jesús. Por el servicio que hicieron, ¿quiénes? Los discípulos. Presta atención a esto. Y procuraba verlo. Tengo unas preguntas para ti al cerrar. ¿Cómo se vería la relación con tu esposo o con tu esposa? Con tus padres y con tus hijos. Si empezáramos a servir en casa. ¿Cómo se vería tu círculo familiar? Si empezamos a servir. ¿Cómo cambiaría la relación con la familia extendida? Si lo que vieran de nosotros, y ¿qué hacen estos que sirven? ¿Cómo se vería tu ambiente laboral? Porque ahí puedes servir a Dios. ¿Cómo se vería el donde estás con tus vecinos? Créeme que hace la diferencia el saludo, buenos días, hace, siembra gentileza. Filipenses dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué espíritu de servicio va a haber ahí? Y así como Herodes, la persona en importancia política más importante de aquel tiempo, por el servicio de esos hombres, procuraba ver a Jesús. ¿Está Jesús presente hoy? No. Pero está su cuerpo, que se llama iglesia. Cuando empezamos a ver el privilegio de servir, y ese servicio dependiente de Dios, estoy seguro que las personas a nuestro alrededor van a mirar y van a decir: yo quiero conocer a aquel a quien sirven esas personas. Así que tenemos la invitación abierta para poder servir a Dios y verlo como eso, como el privilegio de servir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es un desafío a servir donde tú ya nos tienes. No podemos, Señor, entregar a otros lo que primero no hemos recibido. Por eso, Señor, todo parte por poner nuestra fe en ti como nuestro único Salvador. Si ya tomaste esa decisión, lo que queda para ti es seguir siendo transformado por la gracia de Dios y servirle. Señor, recuerdo las palabras de Jesús cuando le dijiste a los discípulos: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Señor, hay honra en servirte en cada área de que tú nos tengas. Tenemos el privilegio y la oportunidad de servirte. Te pido que sacudas el corazón de cada uno de los que estamos acá, que nos incomodes a pensar qué vida vale la pena que no sea la que te sirva. Pero no, nuestros recursos son tuyos, para llegar con ese evangelio que hemos creído a las personas que más los necesitan, a través de personas imperfectas, para tu gloria, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.